Muy buenos días, seguimos en Herrera en Cope. Te saluda Antonio Herraiz en este miércoles 6 de agosto. Del calor, poco que contar que tú no sepas, poco que no sientas, ese calor que te convierte en un ser pegajoso, que incluso te incordia hasta extremos, si no tienes más remedio que estar en la calle, horas en las que el Lorenzo pega sin piedad. Ha vuelto a ser una noche complicada para dormir, porque los termómetros en muchos puntos no han bajado de los 25 grados. Es que no han bajado ni de los 26 en Madrid, por ejemplo. A las 3 de la mañana, en la puerta de Alcalá, marcaban los termómetros 28 grados. Pues esto va a seguir así, al menos hasta el domingo. Ya veremos si nos extiende hasta la semana que viene. Y de momento nos cuenta que el punto álgido será del jueves al viernes. Hoy hay 5 comunidades con aviso naranja. Son Galicia, la provincia de Orense. Ayer los termómetros se acercaron a los 40 y la máxima en Orense capital hoy es de 40. Alerta también, aviso naranja en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Los más veteranos del lugar, e incluso los menos veteranos, recordarán que hubo un tiempo en el que el tren funcionaba en España. Era tal la confianza que te devolvían el dinero del billete si tu AVE llegaba 5 minutos tarde. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Ahora la banda sonora que más se repite en las estaciones de tren es la de la resignación. Voy a tal sitio, voy a tal destino y no sé a qué hora voy a llegar. El servicio de trenes en España arrastra tal cúmulo de incidencias que se ha convertido en el gran símbolo de un país averiado. El último caos se ha producido esta tarde-noche en Sevilla, en Majarabique, que es un punto próximo a la estación de Santa Justa. Una avería en la infraestructura, una incidencia, ha provocado que se hayan visto afectados trenes de alta velocidad y también de media distancia, que tenían como destino la capital andaluza, Madrid, Granada, Huelva, Córdoba, Málaga. Y se ha vuelto a repetir esa imagen que cada vez es más habitual. La estación de Santa Justa colapsada, en el interior de los trenes, en medio de su trayecto, bloqueados, cientos de pasajeros resignados y cabreados también, y con una explicación que hace tiempo se ha convertido, la explicación la que les dan, que se ha convertido en la banda sonora del servicio de trenes en España.
Nada, lo que han hecho ha sido que cuando hemos entrado en el tren, nos hemos sentado y a los 3 minutos nos han dicho que había una avería en la tensión, que no había electricidad, así que en 2 minutos saldremos, o sea, que sería un poco.
Bueno, ese poco se ha convertido en un mucho. A lo largo de toda la madrugada hemos estado hablando con pasajeros que han conseguido llegar a su destino con 6, con 7, con 8 horas de retraso después de que haya quedado restablecido el servicio. Esta es la imagen, ahora mismo, de España. Por cierto, hoy se cumple un año de unas escenas que dieron la vuelta al mundo. Fuimos noticia por esto que te voy a contar. Un tren, que creo que venía de Levante, se había quedado atrapado poco antes de entrar en el túnel de la estación de Chamartín, en Madrid. Tras 2 horas parado, sin poder salir, sin aire acondicionado, con temperaturas de casi 40 grados, algunos pasajeros decidieron romper las ventanillas de los vagones.
Oye, ten cuidado.
Nada, que entra mazo fresco.
Dale.
Esto es parte de la vida cotidiana en España. No lo de la rotura de los cristales, lo de las ventanillas, que es una poción ya a la desesperada. Pero sí es cada vez más normal que el tren no funcione. Con una infraestructura, la ferroviaria, de la que hemos podido presumir durante años, éramos ejemplo en buena parte del mundo, pero que ahora mismo deja mucho que desear por la falta de inversiones, por la falta de mantenimiento y por la liberalización de un sector que ha conllevado el aumento de la demanda, pero que nos lleva a una conclusión: nos ha pillado sin la preparación necesaria y con el pie cambiado. La noticia esta noche, además de en la estación de Santa Justa en Sevilla, en todo ese corredor ferroviario que ha afectado a servicios de media Andalucía y también de Madrid, La noticia ha estado en Tarifa, en Cádiz. Estamos pendientes de un incendio que se originaba en la caravana de un camping y que ha obligado a desalojar hoteles, restaurantes y viviendas próximas. También ha sido espectacular la evacuación de miles de vehículos en la Nacional 340, que es una vía que enlaza Tarifa con Vejer de la Frontera. Esos dos puntos donde el incendio de la carretera es mucho más larga. Los que veraneáis o alguna vez lo habéis hecho en la costa de Cádiz, sabéis cómo está el litoral gaditano un 6 de agosto, repleto de turistas. Y las imágenes de la columna de humo en la playa de Bolonia o de las llamas muy próximas a viviendas de Tarifa dan buena cuenta de este incendio. Los servicios de extinción durante toda la tarde se han enfrentado al fuego con temperaturas muy altas, con rachas de viento de levante en torno a los 50 kilómetros por hora. La buena noticia es que ha amainado a lo largo de esta noche y se prevé que el fuego quede estabilizado a lo largo de las próximas horas. Y luego está lo de los aranceles, que se veía venir. Tras la claudicación de von der Leyen en el campo de golf de Escocia, propiedad de Donald Trump, hace justo 10 días, aquí nos hicimos una pregunta. ¿Qué garantía hay de que el presidente de Estados Unidos no vaya a plantear nuevas reglas a mitad del partido? ¿Quién puede asegurar que no habrá nuevas exigencias comerciales al conjunto de la Unión Europea? Esas eran las preguntas que nos hacíamos. Pues aún no ha entrado en vigor ese arancel general del 15% para los países de la Unión y Trump ya ha vuelto a amenazar con ampliarlo hasta el 35%. Y lo hace justo el día después de que la Comisión Europea agachó las orejas. Justo el día después del enésimo ejercicio de ingenuidad. Porque teníamos preparadas represalias contra los aranceles de Trump y el lunes le contamos al presidente de Estados Unidos y a todos que las íbamos a guardar en un cajón durante al menos 6 meses. Que ese as que teníamos debajo de la manga, con medidas recíprocas para supuestamente negociar los detalles que han quedado por cerrar, ese as quedaba aparcado. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar tras la última amenaza de Trump? De momento ha recordado una condición, que Europa tiene que invertir 600.000 millones de dólares en la economía de Estados Unidos. Si no, ¡zas! Los aranceles no serán del 15%, sino del 35%. ¿Qué son 600.000 millones de dólares, verdad? Un regalo para Trump.
Algunos países me preguntan que por qué la Unión Europea paga menos y yo les digo que porque me pagan 600 millones de dólares y eso es un regalo, no es un préstamo que tengan que devolver en 3 años. Ellos nos han dado 600 millones que podemos invertir en cualquier cosa.
En una de sus bravuconadas habituales lanza una amenaza más al conjunto de la Unión Europea, que es la primera vez que los señala en público, aparte de pasar del 15 al 35. Abre la puerta a un gravamen del 250% a las farmacéuticas, que no deja de ser un disparate de los suyos. La realidad es que estamos a menos de 48 horas para que comience a aplicarse esa tarifa general para nuestros productos. Entrará en vigor el 8 de agosto, es decir, 7 días después de lo previsto. En su momento contaron que era para preparar bien todo el tema logístico en aduanas y demás, pero la realidad es que Trump lo que quiere es ganar tiempo. En Escocia, con von der Leyen, fijó aspectos genéricos, pero todavía falta mucha letra pequeña por concretar. Además de esos 600.000 millones en inversiones en la economía estadounidense, el acuerdo fija compras estratégicas valoradas en 750.000 millones de dólares de gas, de petróleo, de energía nuclear o de chips de inteligencia artificial. La conclusión, que con Trump no está escrita la última palabra y no se termina de negociar nunca. Primera amenaza con pretensiones desorbitadas, luego lleva a la otra parte a sus terrenos y finalmente termina imponiendo sus condiciones con pocas alternativas, aunque sea a costa, en este caso hay que resaltar la claudicación de Europa, aunque sea a costa de renunciar a aplicar los principios de libre comercio, que es lo que ha hecho la Unión. Y mientras, los sectores más expuestos siguen en vilo. En el caso de España, la maquinaria, el vino, el aceite de oliva. En total, nuestras exportaciones a Estados Unidos en 2024 ascendieron a 18.200 millones de euros y ahora esta nueva política comercial amenaza directamente a la competitividad de estos productos españoles. Están pasando más noticias, te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues vamos, Antonio, con lo último de esos incendios que siguen activos en España. En Tarifa, en Cádiz, el fuego provocado por una autocaravana ha obligado a desalojar hoteles, chiringuitos y varios campings. Se ha reabierto, eso sí, ya la Nacional 340. En Galicia, el incendio de Ponteceso preocupa por los cuatro focos cercanos a varias poblaciones, pero sobre todo por el viento, que está complicando mucho la lucha contra el fuego. A esta hora siguen desalojados los vecinos de Corme Aldea. En Badajoz ha pasado la noche en la cárcel detenido por el asesinato de su pareja, de Ilam, una mujer de 34 años y madre de cuatro hijos. El crimen se investiga como posible caso de violencia machista. La víctima estaba incluida en el sistema Biogen y ya había presentado denuncias por malos tratos. En Nueva York se reúne hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el estado de los rehenes israelíes que siguen secuestrados por los terroristas de Hamas. Esto mientras se redobla la presión internacional para que se declare un alto el fuego en Gaza. Netanyahu, mientras tanto, no ha confirmado todavía una operación para ocupar toda la franja. Y en Ucrania continúan los ataques con drones. Esta noche Rusia ha bombardeado una instalación de distribución de gas al oeste de Odessa. Esto a dos días de que se cumpla el plazo que Trump le dio a Putin para firmar la paz. Hoy, de hecho, un delegado de Trump viaja a Moscú para intentar una desescalada en la guerra. Y en el partidazo de COPE, el Barça,
que espera que Ter Stegen recapacite y firme el informe que el conjunto azulgrana debe presentar a la Comisión Médica de la Liga y que definirá la baja del portero. Una decisión que complica al club azulgrana para que use un porcentaje de la ficha de Ter Stegen a nivel de fair play para la inscripción de Joan García. En el Real Madrid, Gonzalo se queda en la primera plantilla de Xavi Alonso, que continúa su puesto a punto y hoy tendrá doble sesión de entrenamiento. Además, el resto de equipos de primera división se encuentran inmersos en la pretemporada y en los amistosos previos a una liga que comenzará en 10 días. Hoy juegan Alavés Huesca, Osasuna Mirandés, Oviedo Deportivo de la Coruña, Arsenal Villarreal, Poblense Mallorca, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis Como y Getafe Valladolid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 18, 21, 22 y 34. Soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy sabremos si Álvaro García Ortiz está más cerca de dejar de ser fiscal general del Estado. Termina el plazo que el Supremo dio a las partes para que se pronuncien sobre la posibilidad de suspenderlo del cargo después de su procesamiento por filtrar datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. En cualquier caso, parece complicado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La causa contra Álvaro García Ortiz sigue quemando etapas con la consulta del magistrado Ángel Hurtado a acusaciones y defensas sobre una petición de suspensión del fiscal general del Estado presentada por una asociación. El juez del Supremo ya ha resuelto con anterioridad que carece de competencias para apartar del cargo a García Ortiz. El procesamiento es asumido como propio del Ejecutivo. Hasta es considerado una víctima de la denominada persecución judicial contra Pedro Sánchez. Una marcha de García Ortiz, avisan al más alto nivel, supondría una injusticia si acaba absuelto. En definitiva, respaldo hasta el final, incluso si fuera condenado. Es la determinación de la Moncloa. En el camino, tiran de la presunción de inocencia para sostener que es compatible seguir al frente del Ministerio Público y a la vez ir a juicio por haber revelado presuntamente datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso. En la diana, el PP reclama la dimisión de Álvaro García Ortiz, quien se sienta en el banquillo de los acusados, alegan no puede perseguir delitos.
La investigación del caso Cerdán sigue centrada en la empresa Servinavar. Los abogados de Anchón Alonso socio de Santos Cerdán en esta empresa, renuncian a su defensa justo cuando la UCO de la Guardia Civil intenta averiguar el flujo del dinero de las empresas de Alonso y su relación con el presunto cobro de mordidas al amparo de piezas clave del Partido Socialista. Juan Baño.
Determinar el papel de la empresa Servinavar en la trama presuntamente corrupta es clave. El propietario oficial es Anchón Alonso. Santos Cerdán niega su participación. Hacienda acaba de desvelar transferencias de más de 700.000 euros de Servinavar a la cooperativa Noram, propiedad del propio Alonso y de Coldo García, hombre fuerte del exministro Ábalos, pero sobre todo de Santos Cerdán. Y en medio de esas investigaciones, cuando acabamos de saber además que hasta cuatro personas vinculadas familiar o políticamente con Santos Cerdán y el PSOE trabajaban en Servinavar, los abogados del dueño de la empresa dicen adiós a su cliente. Lo hacen en un escrito al que hemos tenido acceso, firmado el pasado 31 de julio, a punto de irse de vacaciones. La Guardia Civil sigue la pista al dinero de las mordidas a través de las empresas de Anchón Alonso, mientras quien fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, no descarta al 100% en La Vanguardia que el partido se pudiera haber financiado ilegalmente. A la pregunta del periodista contesta dos veces: no, que yo sepa. Cerdán y Anchón niegan los hechos. Cerdán niega haberse enriquecido personalmente. La UCO sigue trabajando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Fanatismo, engaño, intereses económicos o abuso de los más débiles son algunos de los elementos detrás del cisma de Belorado y que, según los expertos consultados por COPE, son característicos de organizaciones sectarias. Un panorama inquietante, lleno de contradicciones, donde sigue preocupando el estado de salud de las cinco monjas mayores, las que constituyen la verdadera comunidad monástica. Álvaro Sáez.
Las acciones de las exmonjas de este monasterio de Burgos siguen suscitando una profunda preocupación, en primer lugar, tal y como apuntan los expertos, porque el cisma de Belorado no fue un acontecimiento espontáneo, sino que responde a un proceso anterior y oculto. Luis Santamaría es experto en sectas.
Un cisma así no pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso anterior que no habíamos conocido porque todo se ha hecho y se sigue haciendo con muy poca transparencia, de forma oculta.
Un elemento claro de una secta, por no hablar de la líder, Laura García Viedma, que es central y capaz de arrastrar y captar a las hermanas mediante un discurso irracional lleno de contradicciones, o los intereses patrimoniales, o el abuso de los más débiles, todos ingredientes de una deriva sectaria.
Las sectas engañan, las sectas manipulan y las sectas hacen daño, y eso es lo que estamos viendo con los pasos sucesivos del cisma de Belorado.
Además, Santamaría asegura que la utilización de las monjas mayores como un escudo responde a una táctica desesperada ante la falta de argumentos jurídicos.
Vamos a ampliar el último episodio del caos ferroviario en Sevilla, que ha interrumpido la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía. Pasajeros que tenían que llegar a la capital a las 12 de la noche han llegado a las 5 de la mañana. Denuncian en COPE además que las pocas explicaciones que han estado recibiendo por parte de Renfe. Y ojo que no ha sido la única incidencia del martes. Juan Envid.
Buenos días, Antonio. No ha sido, desde luego, el único problema en la red ferroviaria, porque por la mañana el tramo entre Córdoba y Sevilla registró retrasos de casi 2 horas en algunos trenes por distintos motivos. Así nos explicaba Antonio los avisos que recibió por megafonía. Por cierto, llegó a perder el tren que le tenía que llevar a Jerez.
Primero, nos ponen la excusa de que hay actos vandálicos en la vía. No, en la vía no. Hay actos vandálicos dentro del tren. Luego que hay problemas con el terreno. Y para rematar nos dicen por megafonía que un reglamento que el conductor tenía que hacer una pausa obligatoria de 45 minutos.
Y el otro fallo en la red, una incidencia en la catenaria entre Sevilla y Majarabique, que ha obligado también a parar trenes que tenían como destino la capital andaluza, Madrid, Córdoba y Huelva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas que hay en Madrid, tanto la capital con sus más de 3.300.000 habitantes como la región en su conjunto, donde vivimos casi 7, están faltas de vivienda a precio asequible, y eso que han mejorado las condiciones financieras para quienes tienen que pedir hipoteca gracias a la bajada de los tipos de interés, lo que ayuda a que la compraventa de vivienda siga creciendo. En junio lo hizo un 3,7%, eso sí, muy lejos del 41% que lo ha hecho, por ejemplo, en Cantabria. En Madrid se siguen pagando precios desorbitados. Un ejemplo, un piso de 48 metros cuadrados en Fuencarral se ha vendido por 250.000 euros, 100.000 más que hace 3 años. Y un semisótano de 2 dormitorios en Delicias se alquila por 1.300 euros. La garantía que tienen que aportar los futuros inquilinos, además, es inasumible para muchas personas. Edgar Sánchez es comercial de una inmobiliaria.
El comentario, y es triste decirlo, más repetido es: por favor, quiero pasar el seguro. No es un qué caro, es un quiero pasar el seguro, quiero que me lo puedan alquilar, porque hay mucha gente que no pasa el seguro. Por ponerte un ejemplo, tienes que tener de ingresos limpios unos 4.000 euros al mes, más o menos, para que el seguro te pase. Es un poquito menos, realmente, pero estamos hablando de que tienen que ser 2 personas con una muy buena nómina para poder alquilar esa vivienda.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 6 de agosto y ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de Madrid. Un día en el que estamos un poquito más cerca de conseguir un fármaco eficaz en la lucha contra la ELA gracias a la investigación 100% española liderada por Ana Martínez del CSIC. El equipo ha conseguido desarrollar un medicamento muy esperanzador que actúa contra el comportamiento errático de la proteína concreta, que tiene un desarrollo anómalo en el 97% de los casos de los pacientes que sufren esclerosis lateral amiotrófica.
Hemos conseguido que vuelva al núcleo y hemos conseguido que en el núcleo además vuelva a ejercer su función reguladora y se regulen todas las proteínas o los ARN mensajeros, que es lo que se transcribe el ADN, igual que si estuviera sana.
Ahora van a empezar con los ensayos clínicos en humanos y se dan entre 6 y 8 años de plazo para comercializarlo. 4.000 personas en España padecen ELA, 600 de ellas están en Madrid. Son las 7:22, momento de saber cómo se circula por la región.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Inicia la jornada con algo más de tráfico en la capital, pero dentro de los niveles más bajos del año. El grueso de la circulación a estas horas en la M30, en los desplazamientos en sentido norte, con retenciones entre O'Donnell y el Puente de Ventas. Bastante tráfico de entrada a la capital, además, por la A42, intensa antes de la Avenida de los Poblados, y hoy con algo más de movimiento también de entrada por la A5. En el resto de la ciudad, los trayectos son bastante cómodos, y un aviso: hoy por trabajos dentro de la operación asfalto en estos momentos se encuentra cerrado al tráfico el puente sobre la M30 de la Cuesta del Sagrado Corazón en sentido Pío XII.
¿Y cómo están las carreteras? DGT, Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora solo van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A5 a la altura de Alcorcón y también de salida por la M607 en el entorno del Goloso. También en la M50, debido a unas obras de mejora, se está complicando el entorno de Perales del Río ya hacia la A3.
Y enseguida te cuento lo que les está pasando a los negocios de Atocha.
Para los millennials, para los boomers, para los alfa, para los X, para todos. Acércate a tu concesionario BYD Astara más cercano y adéntrate en el mundo urban con el nuevo BYD Dolphin Surf 100% eléctrico desde 11.780 euros, plan Moves incluido hasta el 31 de agosto en Península y Baleares. Ven a conocer el BYD Dolphin Surf, coche urbano del año. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Hay aviso amarillo en el área metropolitana y el Henares y naranja en el resto de la región. Las máximas se mantienen muy altas, entre los 38 y 39 grados. Las noches están siendo entre tropicales y ecuatoriales, porque no solo es que no bajen de los 20 grados, es que se mueven en el entorno de los 25.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
30% menos de ventas o reducción de la plantilla a la mitad, de 6 a 3 camareros. Es lo que están viviendo algunos de los establecimientos, comercios y bares que hay en Atocha, donde las obras de la línea 11 de metro que se están haciendo en superficie les están pasando factura y no precisamente para bien. Héctor Somalo, buenos días.
Buenos días. Estos locales se ven totalmente opacados por una valla metálica de casi 2 metros de altura, una situación que hace que los comercios de esa zona resulten poco atractivos. Marisol es una de las propietarias y percibe que la gente ya no quiere pasar por esa calle.
Nosotros llevamos sin visibilidad desde que empezaron las obras. Cuando no ha sido este muro, ha sido unas vallas, siempre ha habido falta de visibilidad y la gente cuando sale del metro y viene del tren, al ver la calle en obras, pues siempre van a otra calle que no está en obras.
Esto repercute económicamente en las empresas del entorno. Pedro tiene un almacén en esa misma acera y abastece directamente al público. Nos ha contado a COPE las tensiones con las que lidian día a día por culpa de las obras.
Es una situación muy, 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 muy dramática en el sentido de que las tensiones financieras son constantes. O sea, aquí estamos todo el día pues, intentando vender, porque necesitas tener flow para poder ir pagando. O sea, vives muy al límite.
Los comercios denuncian que no reciben ninguna notificación previa sobre los cambios de la obra.
Pues precisamente por las obras que se están haciendo en Atocha, en el interior de la estación, los trenes de media distancia que conectan Extremadura con Madrid van a empezar y acabar su recorrido en Leganés entre el 22 y el 30 de agosto. Los viajeros con salida o destino a Atocha tienen la posibilidad de desplazarse hasta Leganés en cercanías usando el propio billete de tren. Este cambio no afecta la conexión con Extremadura de larga distancia. Esas obras en Atocha se están haciendo para ampliar la capacidad del túnel de Sol, que está cortado ahora mismo, y por esta razón también se están viendo afectadas la C3 y la C4 de cercanías.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más. Esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Lomo de pez espada por 13,99 euros el kilo.
Lady Chollo es lo más en Ahorra Más.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Y un bombero ha resultado intoxicado tras la extinción de un incendio que se declaraba ayer por la tarde en una parcela urbana de Collado Villalba. Las llamas han afectado al pasto y las copas de los árboles de la parcela y algunos enseres de jardín y persianas de las viviendas que estaban más cerca. Eso sí, afortunadamente el fuego no llegó a entrar en el interior de ninguna vivienda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, las 6:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE, es miércoles, es 6 de agosto. Yo soy Antonio Herraiz, en medio de esta ola de calor que mantiene en alerta prácticamente toda España y que tampoco ayuda nada en la lucha contra el fuego. Hasta ahora se mantiene activo el incendio de Tarifa en Cádiz. Los bomberos tratan de perimetrar el fuego que obligó ayer a desalojar en tiempo récord más de 5.000 vehículos en la Nacional 340 y también a decenas de personas que estaban en hoteles, campings y chiringuitos. Esta parte de la costa gaditana es una de las más turísticas de toda España. Te puedes imaginar cómo estaba un 6 de agosto. Y luego está el incendio en Ponte Ceso, en Galicia, que mantiene desalojados los vecinos de Cormealdea. El viento está complicando mucho las labores de extinción. Estamos contando la nochecita que han pasado metidos en un tren los pasajeros que se han visto afectados, cientos de pasajeros que se han visto afectados por la última incidencia de Renfe. Un fallo eléctrico que obligó a suspender los trenes de la línea Madrid-Andalucía. Algunos han contado en COPE que tenían que llegar a la capital a medianoche y han llegado, nada, eran las 5 de la mañana cuando su tren ha hecho entrada en Madrid. Esperemos que hoy no tengamos ninguna sorpresita de Donald Trump después de amenazar ayer con aranceles del 35% si no cumplimos el acuerdo comercial que pactó con von der Leyen. Lo contamos todo en el café de redacción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y vamos ya con el café de redacción en Herrera en COPE. Antonio Naranjo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
¿Qué tal está Ana Grau? Buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar aquí tomando café con vosotros.
Está temprana ahora, bueno, ya no es tan temprana, a las 7:33 y ya
media
es tiempo
tarde.
Para algunos como Antonio Naranjo, sí. Bueno, vamos con la actualidad de esta jornada. Arturo, ahí estarán, buenos días de nuevo. Los periódicos, bueno, un día después de manifestarse por primera vez desde que está en la cárcel, Santos Cerdán, hoy los periódicos recogen novedades sobre la trama navarra.
Publica este miércoles El Mundo, Bildu libra a Chivite de responder, y es que la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra no tendrá que responder en la comisión de investigación del Parlamento Autonómico que analizará la adjudicación de obras públicas por el Ejecutivo Regional en las que están involucrados tanto Koldo García como Santos Cerdán. Unos contratos firmados durante los últimos 4 años, dos de ellos con Chivite al frente de Navarra, PSN, Geroa Bai y Bildu defendieron que no se la llame bajo el pretexto de que ella no tiene ninguna investigación en la causa judicial, aunque para la oposición la decisión de no llamarla responde a un pacto de no agresión entre los partidos de izquierdas. En El País leemos que el listado de comparecientes no incluye a Ábalos porque no tiene relación con la parte navarra de la trama, aunque sí que incluye a Óscar Chivite, tío de la presidenta y consejero de Cohesión Territorial del que dependen las obras públicas e infraestructuras. Mientras tanto, en ABC informan de otra rama de este escándalo, la que involucra al dueño de Servinavar y amigo de Santos Cerdán, Anchón Alonso, cuyos abogados han renunciado a defenderle y a representarle mediante un escrito emitido al juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Es significativo, Antonio, el silencio de Moncloa y del PSOE de Ferraz después de que Santos Cerdán no cerrara la puerta, de forma perfectamente consciente, a esa posible financiación irregular en el Partido Socialista.
Hombre, pues por supuesto, es significativo el recadito sutil que él envía, que al mismo tiempo es una petición de auxilio, y claro que es significativo el silencio ya endémico de Moncloa y de ni del Partido Socialista ante cualquier cosa que no puede resolver con un brochazo, con una acusación a un juez, a un periodista o a un guardia civil, ¿no? Pero en el episodio de Navarra se condensan todas las miserias de esta historia. Fíjate, por un lado lo que vemos es la dependencia del PSOE de Bildu, no solo para investir a una perdedora en las elecciones, que es María Chivite, como presidenta, sino también para salvarla de rendir cuentas por su participación directa o indirecta, por acción u omisión en esta trama, sino que vemos la conexión política de esa jugada de investidura que se completa con la cesión a Bildu de la alcaldía de Pamplona, la conexión política con la propia corrupción. Es decir, ¿estaban haciendo pactos políticos o se estaban repartiendo la pasta, ¿no? Porque al final tú lo que ves es que, por alguna extraña razón, el PNV tragaba con, tener por interlocutor al tal Anchón, que a la vez era interlocutor de Bildu y a la vez propietario o copropietario de una empresa con Cerdán, que era beneficiaria de decisiones de un gobierno presidido por la beneficiaria, a su vez, de la actitud de Bildu. Así que creo que quedan todos muy retratados.
Ana.
Bueno, a ver, yo creo que lo que está pasando es lamentable. Yo me acuerdo el día que saltó todo el tema este de Cerdán, que María Chivite salió llorando. Yo no sé nada, a ver, una persona que ha colaborado tan estrechamente con Cerdán, que además es sobrina. O sea, a ver, el no rendir cuentas, el no querer ni dignarse a dar explicación a los ciudadanos, que probablemente, a ver, que no tienen ni por qué ser verdad, ¿no? Con esto no quiero dar ideas, pero todo eso nos ocurre. Eso demuestra un profundo desprecio por la dinámica democrática. Entonces, claro, a ver, es que hay una línea muy fina entre tener aliados, pues como Bildu, que habéis mencionado, que gracias a este pacto se hicieron con la alcaldía de Pamplona. Bueno, gracias a eso vimos el chupinazo los sanfermines lanzado con vivas a Hamás, nada menos, ¿no? Con
Gora. Bueno, y gracias a eso Pedro Sánchez es presidente del gobierno.
Sí, también. Sí, sí. Pero claro, quiero decir, a ver, yo entiendo que la alternancia política es legítima, todo el rollo, pero es que, a ver, yo de verdad creo que la opinión pública y votante debería tomar nota del retorcimiento de los mecanismos democráticos. Porque, a ver, Bildu, evidentemente, es el ejemplo de una gente que no cree en la democracia, o sea, que llega a los escaños como premio, por haber dejado las armas, o sea, que conquistan el poder, evidentemente no democráticamente, ¿cómo lo van a ejercer democráticamente? Pero bueno, si luego pactas con ellos y pactas con ellos la misma gente sospechosa de actividades delictivas muy graves de las que no quieres rendir cuenta, digo, sin presuponer nada, esto deja la democracia a la altura del betún. Entonces yo creo que no sé qué se creen que va a conseguir María Chivite no dando la cara. Yo desde luego, si fuera una sufrida votante socialista, nada más me faltaría esto.
Aquí la clave de la investigación es la pista del dinero de las mordidas, porque en esa entrevista Santos Cerdán le decía a Pedro Sánchez, le mandaba un recadito diciendo, no sé cómo no me has defendido si es que me conoces. Así que si él defiende, que es una de sus líneas de defensa, que no se ha enriquecido personalmente, hay que seguir esa pista del dinero, Antonio.
Pero vamos a ver, es que hay que tener clara una cosa, esta trama solo prospera porque está alojada en el interior, no del Partido Socialista, que también, sino del gobierno. Es decir, es que todos estos casos de corrupción empiezan de la misma manera, grupete de empresarios, en muchos casos salidos de la nada, que de repente se alían con determinadas personas que son intermediarios, gente de alto nivel político, y consiguen, vaya por Dios, todo lo que se planteaban, muy rentable económicamente, en muchos frentes diversos, da igual que fuesen las mascarillas, los hidrocarburos, la obra pública, los rescates, los bla, 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 lo consiguen gracias a que administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista o ministerios y el propio Pedro Sánchez con su firma en algunas de esas decisiones en el Consejo de Ministros lo acaban avalando. Es decir, don nadie es que se convierten en receptores de grandes contratos públicos que están dentro del gobierno, unidos por la persona dentro del Partido Socialista, que más mandaba se llamase Santos Cerdán o José Luis Ábalos, que encima estaba en el partido y en el gobierno. Pues, insisto, y todo eso con Pedro Sánchez diciendo sí, buena.
El recado más importante no es el que le manda Santos Cerdán en esa entrevista. El recado más importante es que la UCO, de la Guardia Civil, sigue investigando. Claro. Y Arturo, vamos con la última amenaza de Trump de reiniciar la guerra arancelaria.
Todo en caso de que la Unión Europea no abone 600.000 millones de dólares en los próximos 3 años a Estados Unidos. Según El Mundo, esto es una idea fundamentalmente basada en el vasallaje medieval, en la que una entidad política pagaba para que una más poderosa garantizase su protección. Aseguran también en esta página que es una idea disparatada, porque la Unión Europea no tiene capacidad por sí sola de invertir en terceros países, algo que es competencia de los Estados miembros y de sus empresas. Aún así, la web de la Casa Blanca asegura que esta inversión forma parte del acuerdo pactado con Ursula von der Leyen el pasado 27 de julio. En The Objective, Daniel Capó escribe que lo fascinante de este tiempo es constatar cómo hemos invertido la narrativa sobre el poder. Durante años, las élites europeas han insistido en que la era de la fuerza bruta había concluido y que el futuro pertenecía a las instituciones y al comercio regulado. Pero sin la garantía de un poder hegemónico dispuesto a avalar la paz global, las instituciones se han revelado como poco más que una ficción que solo perdura mientras sirve a los intereses del más fuerte. Mientras tanto, España sigue tensando sus relaciones con Estados Unidos. Lo leemos en El País. El gobierno aparca la compra de cazas F-35 estadounidenses y busca alternativas europeas. Al parecer, desde el Ejecutivo de Sánchez consideran incompatible adquirir un modelo estadounidense con la decisión de que el 85% del presupuesto destinado a defensa se invierta en Europa. Aún así, esto dejaría sin opciones tanto a la Armada, que habría escogido los F-35B como sustitutos de los Harrier, que darán de baja en 5 años, y también al Ejército del Aire, que iba a utilizar los F-35A como sustituto de los F-18 por sus ventajas tecnológicas.
Lo que hizo Ana ayer Donald Trump no deja de ser marca de la casa y es recordarle a Europa quién manda, quién tiene la sartén por el mango, y recordarle que con Donald Trump la negociación no termina nunca.
A ver, yo me vais a perdonar, pero yo recuerdo que Donald Trump es presidente de Estados Unidos. No vive en la Moncloa, vive en la Casa Blanca, y él defiende sus intereses, no los nuestros. Entonces yo creo que el problema no es Donald Trump, es la poca calidad de los dirigentes europeos. Y digamos, a ver, Estados Unidos tiene un problema importante de balanza comercial con el resto del mundo, lo tiene sobre todo con China, que es la próxima potencia emergente. O sea, que China es, digamos, comunista por dentro, capitalista por fuera, y es imposible competir con China, mientras aquí nosotros nos tiramos la reforma, la reducción de la jornada laboral a la cabeza. Ellos trabajan 25 horas al día, 8 días a la semana, 13 meses al año, y bueno, Trump defiende sus intereses. Entonces el problema que tenemos no es que Trump, o sea, no es que seamos vasallos de Trump, es que nuestros dirigentes no sirven para nada, que Ursula von der Leyen pues no va allí y se vuelve de vacío, y que la Unión Europea no funciona, no tiene unidad de acción monetaria, no tiene unidad de acción política, no tiene unidad de acción fiscal. Sirve mucho para regular, para poner palos en las ruedas, para cobrar impuestos, para pagar sueldos carísimos a gente que ni se sabe qué hace, pero de la verdad no defiende nuestros intereses. O sea, por ejemplo, parte del drama en Ucrania es porque Alemania se ha pasado todos estos años siendo dependiente del gas ruso, y a Putin le bastaba con cerrar el grifo para provocar pues lo que ha provocado, y aquí todavía nos permitimos el lujo de ver si abrimos o cerramos las nucleares. Entonces, a ver, a mí me gusta lo que está haciendo Trump, no me gusta, porque yo no soy americana, soy española y soy europea, y esto nos va a perjudicar, va a perjudicar nuestras empresas, va a perjudicar todo. Pero no es Trump quien me lo tiene que arreglar, me lo tienen que arreglar los de aquí. Trump va a lo suyo, a ver si los nuestros van a lo nuestro.
Antonio.
Para empezar, me parece mala idea la tendencia, yo creo que y muy intencionada, y que esconde otros intereses que todavía no conocemos, del gobierno, de estar enfrentándose a Estados Unidos siempre, en cualquier detalle, ¿no? O sea, con discursos públicos o con decisiones comerciales que en principio parecen menores, pero que seguro que tienen un gran impacto. Y luego, para terminar, me pregunto si con cierta ayuda del impulsivo Donald Trump, que no hace las cosas a lo tonto, pero sí las vende a lo loco, no estamos asistiendo a un muy inquietante viraje de las relaciones internacionales de España y a una reorientación hacia latitudes más orientales, que creo que serían suicidas, pero que además, como mínimo, deberían ser expuestas, deberían ser votadas y deberían ser conocidas. Y me pregunto también si una parte de esa reorientación diplomática atiende a algo tan burdo como los intereses comerciales de algunos lobistas y su capacidad de penetración en el gobierno, y no sé si de influencia en decisiones que se presentan de una manera, ¿no?, como si fuese razonable, pero que atienden a esta otra lógica perversa.
Lo último de...
Me gustaría añadir una cosa. A ver, aquí es que o estamos a setas o estamos a Rolex. Aquí, cuando José María Aznar intentó un giro atlántico franco, o sea, que realmente España se alineara con el eje atlántico, le llamaron de todo menos guapo. Aquí la gente, o sea, aquí el progre que se precia es antiamericano, anti-israelí, anti esto, anti lo otro. Bueno, pues claro, ahí está el resultado. Entonces, claro, evidentemente, ahora mismo o vas con los americanos o vas con los chinos, bueno, China, India, todo este bloque, porque nosotros no pintamos nada y porque Europa no pinta nada. Entonces, a uno de los dos árboles hay que arrimarse. Entonces, yo hago que toda esta gente que presume de Yankees go home y americanos no y tal, que disfrute lo votado, vamos.
Lo último, Arturo, de Gaza son las intenciones que parece que tiene Netanyahu de invadir la franja.
Leemos en ABC que Netanyahu se enroca en ocupar Gaza pese a su aislamiento cada vez mayor. Destacan que su plan es entrar en toda la franja, incluidas las zonas donde están los rehenes de Hamás y la yihad islámica. De estos rehenes aún quedarían vivas 22 personas. El jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, ha advertido a Netanyahu que una plena ocupación de Gaza sería una trampa estratégica que pone en riesgo a estas personas cautivas. Aún así, los medios de Israel aseguran que la decisión ya está tomada. Mientras tanto, en La Vanguardia leemos que Israel ya tiene el control militar del 75% de la franja, aunque de momento no de los grandes núcleos de población gazatí. Mientras tanto, 8 personas murieron ayer por hambre en Gaza y otras 79 fallecieron a causa de bombardeos.
La estrategia de Netanyahu, un flash de 20 segundos, Antonio.
A ver, yo que soy muy pro-israelí, que creo que Israel es la embajada de Occidente en el infierno y que me parece lamentable el blanqueamiento de Hamás, insisto, no se puede lograr un objetivo razonable, que es la paz en la zona, la desactivación de un grupo terrorista, de cualquier manera, y le pido a Israel que encuentre otra fórmula que no acabe arrasando por completo una franja con los seres humanos que hay ahí dentro. Me parece que tienen que encontrarla ya sí o sí, porque si no va a conseguir que se estigmatice a los judíos en todo el mundo de manera muy injustificada.
Ana Grau.
A ver, yo creo que los judíos ya están estigmatizados en todo el mundo como nunca, hay que remitir a esos años 40 sí, para encontrar algo igual, y ese es un peligro. A ver, yo comparto los deseos de Antonio, yo creo que toda persona de bien tiene que compartir esto. Entonces, ya digo, satanizar a Israel, mentir sobre las claves del conflicto, blanquear a Hamás y sobre todo salir con una sarta de mentiras, no, que no se te mueva una pestaña después de ver la imagen de ese rehén en un túnel, en los huesos, cavando su propia tumba, pues claro, llega un momento que Israel no tiene nada que perder yendo a la desesperada, porque dices, bueno, si todo falla, si nadie me escucha, nadie me atiende por las buenas o malas maneras, entonces, uh-huh, quien no quiera una solución infernal a este problema, que deje de mentir, que deje de frivolizar, que deje de ser antijudío y antisemita y que deje sobre todo de blanquear a Hamás.
Y la píldora económica del día, Arturo, los fondos Next Generation en mínimos.
Lo leemos en El Economista: mínimo histórico de ejecución de estos fondos europeos durante el primer semestre del año. De los 18.715 millones que había presupuestados para este año, los ministerios han liberado menos del 10%. Muy llamativo el hecho de que, más allá del Ministerio de Consumo, Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy, el resto de ministerios no superan el 40% de ejecución de estos fondos. El caso más sangrante, el del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo porcentaje este primer semestre del año es cero.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Laura Otón, buenos días.
Buenos días. En el culebrón de este verano, pues lo protagoniza el Barça y Ter Stegen. En el último capítulo tenemos que el portero alemán se niega a firmar el informe que el Barça debe presentar a la comisión médica de la Liga y que definirá la baja de Ter Stegen, porque recordemos que no es lo mismo 3 meses de baja que 4, ya que sería de larga duración y podrían usar parte de la ficha del portero alemán para inscribir a otro portero, a Joan García. Aún así, el club confía en reunirse con Ter Stegen y hacer que recapacite. Al margen, en baloncesto, España ha perdido ante Portugal 74-76 en su primer partido amistoso de preparación en Málaga previo al Eurobasket. Y en tenis, Carlos Alcaraz ya está en Estados Unidos, donde disputará el Master 1000 de Cincinnati antes del US Open. Por el lado del cuadro del español estarán Ben Shelton, Alexander Zverev y Alex de Miñaur.
Gracias, Paula. Paula Otón, Antonio Naranjo, que tengas un buen miércoles. A ti, Ana Grau, igualmente, te saludo en un ratito. Con dale, la 11, la actualidad deportiva.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrece las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Menos riesgo para el paciente y menor tiempo de recuperación son algunas de las ventajas de una nueva técnica quirúrgica realizada por primera vez en España en el Hospital Ramón y Cajal. Este método revolucionario permite implantar una prótesis valvular mitral sin abrir la caja torácica ni detener el corazón. Ramón García Pellegrín.
Una técnica muy innovadora, Mamén, ¿qué tal? Buenos días. Que permite un posoperatorio menos complicado y una mejor recuperación del paciente. Lo cuenta COPE el cardiólogo del Ramón y Cajal, doctor Recalde.
La intervención consiste en reemplazar la válvula mitral dañada por una prótesis biológica mediante un catéter a través de una mínima incisión en la ingle del paciente. Se evita el trauma de una cirugía torácica abierta, lo que disminuye los riesgos posoperatorios.
El doctor Zamorano, jefe del servicio de cardiología del Ramón y Cajal, cree que las expectativas son muy amplias con esta tecnología de vanguardia para tratar cardiopatías, en especial la regurgitación mitral.
El corazón es una máquina perfecta. Late 100.000 veces al día y expulsa 7.000 litros de sangre diarios. La sangre circula dentro del corazón y va pasando por una serie de compuertas. La regurgitación o insuficiencia mitral es que la válvula mitral abre bien, pero no cierra de forma adecuada.
Este innovador método sitúa al Ramón y Cajal entre los primeros hospitales de Europa en utilizar esta cirugía tan innovadora.
Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 6 de agosto y tenemos 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7:52. Vamos a ver hasta ahora cómo se circula por Madrid.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne y picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Tráfico en incremento con lo más complicado situado en el este de la M30 en sentido norte, con circulación lenta entre O'Donnell y Ventas e intensa al otro lado también, en la zona de Marqués de Monistrol en sentido norte. En cuanto a las entradas desde las autovías, sigue densa la A42 y ha subido el tráfico en la M23. Accesos a la Menda Central también en incremento, los más concurridos en estos momentos en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por O'Donnell. Ya en el interior, intensa en estos momentos la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en la M40, entre los entornos de Vicálvaro y Coslada, todo ello dirección hacia la A2. También se complica hasta ahora varios puntos de la M50 debido a unas obras de mejora. Encontrarán lo peor en Perales del Río y hacia la carretera de Córdoba y también en Getafe.
Y hablamos enseguida de turismo en Madrid.
Con Audi el camino se disfruta más.
En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Pues pocos cambios en el tiempo porque las máximas siguen rozando los 40 grados en toda la región, 38 en la capital, 39 en el sur, Las Vegas y el corredor del Henares. La próxima madrugada también va a hacer mucho calor con mínimas de 24 grados.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genfi es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya en genfi.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Con frío o con calor, Madrid siempre está llena de turistas. Ahora quien nos visita tiene que tener a mano, eso sí, el abanico, el agua y la protección solar. Pero eso no es impedimento para que en las calles de la capital se entremezclen una gran variedad de idiomas, porque son los turistas internacionales, precisamente, los que más vienen. Javier Pérez, buenos días.
Buenos días. Más de 5 millones de turistas han visitado Madrid durante 2025. Menos que el año pasado, pero eso sí, el turismo internacional ha crecido compensando la caída del nacional. En solo 6 meses, los turistas han dejado en Madrid 8.900 millones de euros. La mayoría coincide en que visitar la capital no es caro.
Lo que acabo de ver por ahora, que estoy 2 días, espectacular todo. Barato, barato, barato en todo sentido. Comparado con nuestro país, es muy barato.
Como en todos los sitios. Somos de Valencia y más o menos está por el estilo.
Hermoso. Espectacular, muy lindo.
Me encantó, veo todo limpio, la gente amable. Y el precio en relación a Argentina, bastante bien.
El país que más turistas nos envía es Estados Unidos, seguido de Italia, Francia, Reino Unido y México, con un aumento muy notable de Argentina y Brasil. El 65% de los turistas que pasan la noche en la ciudad son extranjeros. Una buena noticia para el sector hostelero, que roza el 78% de ocupación y mantiene más de 14.000 empleos en la capital.
Hoy se ha activado una nueva estación virtual de Bicimad, la segunda después de la de Puente de Vallecas. Está ubicada en Carabanchel, frente al número 21 de la calle Sombra, y es que la estación física de esa zona está cerrada por unas obras que se están haciendo en el entorno. Funcionan, las dos funcionan exactamente igual. Y hay buenas noticias para los millones de usuarios de la línea 6 de metro, que es la más demandada, la más utilizada, sobre todo para los que utilizan el tramo que va de Legazpi a Moncloa. Fernando Rodríguez es director de operaciones del Suburbano.
Está previsto que para el 6 de septiembre, sábado, se pueda abrir nuevamente el tramo cerrado entre Moncloa y Méndez Álvaro por Plaza Elíptica. Y en ese mismo día se producirá el cierre del arco este entre Legazpi y Moncloa en su recorrido por Avenida de América.
Bueno, como hemos escuchado, se adelanta la reapertura de ese tramo cortado desde el pasado 31 de mayo, del 13 de septiembre al día 6, día exactamente en el que dejará de funcionar el otro, el que va desde Méndez Álvaro a Moncloa. Hasta finales de año no prestará servicio la estación de Arganzuela Planetario, que es el centro neurálgico de toda esa obra. Hay servicios especiales y gratuitos de autobuses de la empresa municipal de transportes. Y en Hortaleza han sido detenidos 2 hombres que llevaban en un coche robado un montón de útiles para perpetrar robos, tanto en vehículos como en viviendas y establecimientos. La policía se ha incautado de mochilas vacías, inhibidores de frecuencia, antenas, baterías, palanquetas y destornilladores. También encontraron más de 2.100 euros en efectivo. Uno de ellos tenía una orden europea de detención y entrega emitida por Austria. Ha ingresado en prisión.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, 2 dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
24 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. A 38 van a llegar los termómetros en las horas de más calor. Ya sabes, a primera hora de la tarde, a eso de las 4 o las 5 de la tarde, no va a haber quien esté en la calle. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días desde las 6.